Esta mañana continuamos con nuestro estudio del versículo 10, Salmo 51, 10. El versículo dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada mes memorizamos y meditamos en un versículo de este pasaje, los primeros 12 versículos, 12 meses, así que 12 versículos. Cada año, de hecho, tratamos de memorizar un pasaje de 12 versículos. Y este es el pasaje que estamos memorizando este año. Y este mes nos toca el décimo versículo, el que acabo de leer. O el domingo pasado estudiamos por la tarde la primera frase. Y esta mañana nos toca la segunda frase, no terminamos. Nos toca la segunda frase de ese texto. Pero antes, permítame dar un breve repaso para los que no estuvieron con nosotros el domingo pasado. Y vamos a tomar tiempo porque creo yo que ese es el versículo más importante de todo el Salmo. Es el versículo más importante de este pasaje. Este versículo es clave porque nos dice la raíz de todos nuestros problemas. ¿Cuál es la raíz de todos nuestros problemas y cuál es la solución? Muy bien, el versículo comienza con la frase... Crea en mí. David pide, David ruega, crea en mí. Y notamos que crea aquí es un verbo muy peculiar, significa crear de la nada. Es el mismo versículo que se usa en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó de la nada. Vamos a suponer que usted quiere hacer tamales. Bueno, ahí va y pide la masa y compra la carne y ahí tiene las rajitas y las aceitunas y las pasas. ¿Qué más se le pone? Zanahorias y... Realmente usted no está creando un tamal de la nada porque hay material. Usted tiene las cosas, ahí pide las cosas, compra las cosas. Eso no es crear de la nada. Crear de la nada es crear de nada, no tiene nada. Y fue lo que Dios hizo. De la nada... Hizo todo la creación en Génesis 1. Ahora, David, aquí, no pide que Dios le arregle el corazón, que Dios le repare el corazón, no. Él requiere, David sabe que necesita un corazón totalmente nuevo, que requiere el milagro de una nueva creación de Dios. No nada más una terapia superficial. David sabe que necesita más que eso. Reconoce que su corazón es tan corrupto, está tan dañado, que necesita un trasplante total, una creación nueva de Dios. También notamos esta frase que David pide, crea en mí. No dice, crea en mi esposa, o crea en mi suegra, o crea en mis padres. No, él dice, crea en mí. Reconoce que el problema es él. No es el medio ambiente, no son los parientes, no son los compañeros, no son los traumas pasados. El problema está en él, el problema está en su corazón. Y noten también a quién le pide esta transformación, este trasplante. Crea en mí, dice, oh Dios. Y el oh aquí nos enseña que David ora con fervor, tiene un sentimiento de humildad ciertamente, pero también de urgencia, tiene un sentimiento de pena, de fervor. Y por cierto, aquí es muy importante esto, porque el que ha reconocido la suciedad de su corazón, y sobre todo el que ha reconocido la santidad de Dios, que no podemos estar delante de Él con esa suciedad, con esa inmundicia en nuestro corazón, va a orar como David. Y nos podemos imaginar a David orando este salmo, hincado, postrado en tierra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, cree en mí, oh Dios. Y ese sentimiento de urgencia que tanto necesita ese corazón. Y noten también que aquí David no le pide a San Moisés, no le pide a San Aarón o a Santa Miriam. No, él le ruega directamente a Dios, porque sabe que Dios es el único que puede cambiarnos el corazón y darnos ese corazón limpio. Entonces, tú vas a psicólogos cristianos, tú vas a una terapia, tú vas a alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos o neofornicarios anónimos, y todo eso va a ser en vano, porque tienes que ir a Dios, es el único que te puede cambiar el corazón. Eso es lo que necesitas, una creación nueva. Y lo bueno es que podemos ir a Dios y pedírselo. Eso es lo maravilloso, que podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Le podemos pedir este corazón. Porque para eso Cristo vino a este mundo. Para limpiarnos, perdonarnos, para que pudiéramos ser recibidos por Dios. Por eso murió Cristo en la cruz, pagando por todos nuestros pecados. Y como dice el himno, revistiéndonos de justicia y santidad para que Dios nos pudiera recibir. Y sabemos que Él intercede por nosotros. El apóstol en Hebreos nos dice que vive para siempre para interceder por nosotros. Y es por eso que nos podemos acercar a Dios y por eso Dios nos contesta esta petición. Ahora, en tercer lugar, notamos lo que quiere el salmista. ¿Cuál es la petición exactamente? Dice el salmista, vean el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no pide fama, no pide riquezas, no pide victoria sobre sus enemigos. Lo principal para él, lo esencial, era un corazón limpio. Y no está hablando del corazón, que los doctores necesitaban quitarle algo de estreptococos o grasa o lo que se forma ahí. No está hablando del corazón que late unas 75 veces por minuto. No está hablando de ese corazón, pero está hablando del corazón del hombre, de donde pensamos, de donde decidimos y lo que dirige nuestros afectos, ese hombre interior, de lo que está pensando David. Y David, al orar esto, reconoce entonces es el corazón donde emana la vida, como dice Salomón, o como dice nuestro Señor Jesucristo, es el corazón que salen los malos pensamientos. A lo último es el corazón que salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Es de ese corazón de que está hablando. Y al pedirle entonces a Dios un corazón limpio, implica por supuesto que David piensa que su corazón, sabe que su corazón está sucio, sucio, inmundo. ¿Pero cómo lo ensució David? Bueno, pudiéramos pensar en el contexto y como dice el subtítulo, escribió este salmo después que se llegó a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era la esposa de un valiente llamado Urías, era la esposa de un amigo de él. Cometió adulterio y pudiéramos pensar, bueno, ensució su corazón acostándose con Betsabé. Se ensució el corazón más mandando a matar a Urías, el esposo y el amigo de él, valiente de él. Pero la verdad es que David sabía que su corazón estaba sucio desde mucho antes. Porque vean el versículo 5, véanlo con sus propios ojos, el Salmo 51 y el versículo 5. Vean lo que confiesa él. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Tenía un corazón sucio desde nacimiento. Y reconoció David entonces esta verdad y que a través de toda su vida su corazón se ensuciaba más y más. Y lo ha de haber ensuciado bastante en su juventud porque en otro salmo él dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Lo ha de haber ensuciado mucho durante su juventud. El caso es que David reconoció que necesitaba que Dios le cambiara el corazón, porque si no iba a seguir inmundo, sucio, pecando más y más contra Dios. Y reconocía lo último que sí, él tenía un libre albedrío, pero ese corazón sucio lo iba a llevar siempre hacia el mal, siempre hacia el mal. Sabía entonces que a lo último tenía que cambiar ese corazón, porque si no sería rechazado ante el tribunal final, o el tribunal de luz, como acabamos de cantar. Le urgía. Y el punto entonces, hermanos y amigos, es que David reconoció que tenía un corazón tan asqueroso que la única solución es que Dios le creara un corazón limpio. Ahora, en el contexto de lo que estamos estudiando el Salmo 51, demostrando cuál es el verdadero arrepentimiento, qué nos lleva a realmente al perdón de Dios y a la gloria a lo último. Y de esto notamos que el verdadero arrepentimiento, hermanos, nos lleva no tan solamente a pedir perdón, que es lo que hacen los primeros 9 versículos, pero más que eso, David quería un cambio de corazón, un cambio de vida. Él quería ser diferente, él no quería volver a pecar contra Dios. Él quería obedecer a Dios. Y aquí escuche con mucho cuidado lo que voy a decir. Si usted se arrepiente de verdad, va a tener esta actitud. No va a tomar el arrepentimiento como, ay, no lo vuelvo a hacer, te confieso mis pecados, amén. No lo va a tomar como un simple trámite para que Dios lo perdone y así no se vaya al infierno, porque no se quiere ir al infierno. No va a tomar el arrepentimiento como un simple trámite para poder estar sin remordimientos y ya poder dormir en paz. No, no, no se trata de eso. Si nos arrepentimos de verdad, sí, por supuesto, vamos a querer el perdón de Dios. Pero no vamos a querer volver a pecar. No queremos pecar contra nuestro Dios. Vamos a querer cumplir sus mandamientos. Y esto porque reconocemos el gran amor de Dios en Cristo. Y reconocemos que le debemos todo. Y vamos a tener esa gratitud, ese amor por Él. Que no vamos a querer pecar contra Dios. Y es por eso que tenemos esa actitud. Y vamos a tener esa petición cada uno de nosotros. Créeme, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, eso de tener un corazón limpio es de suma importancia. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo predicó en el famoso Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo opuesto, pues, es lo contrario a esto: malditos los de corazón sucio, porque ellos verán al diablo. No verán a Dios, verán al diablo. Y por supuesto, lo más trágico no es ver al diablo, lo más trágico es no ver a Dios en la gloria eterna. Entonces, muy importante esto del corazón limpio. Y por eso nos detuvimos aquí y estuvimos examinando y analizando esto. Y qué tan importante es ese de tener un corazón limpio, que podamos dirigir, decidir nuestras vidas correctamente, hacer lo que la voluntad de Dios. Por supuesto, todo lo que pensemos y lo que, a lo último, lo que hagamos, todo depende de nuestro corazón. Entonces, una pregunta práctica es: ¿cómo sé que tengo un corazón limpio? A lo último, ¿cómo sé yo que tengo un corazón limpio? Si solo los que tienen un corazón limpio, a lo último, verán a Dios. ¿Cómo sé yo, cómo me puedo asegurar que tengo un corazón limpio? Bueno, alguien pudiera decir, es que el 12 de octubre de 1985, yo hice una decisión y yo ya me bauticé. Bueno, no se trata de eso realmente. A lo último, hay muchas personas que se han bautizado y han hecho decisiones y que tienen un corazón sucio. El corazón aquí es el corazón limpio. La creación tiene que ser un milagro de Dios. Tiene que ser una obra de Dios, un milagro de Dios al regenerarnos por su Espíritu. Vean conmigo Tito 3:3. Es cuando Dios nos regenera, es la obra de Dios cuando renueva nuestros corazones, entonces que tenemos esto, que tenemos el perdón y la fe, por supuesto, y el arrepentimiento. Hay un cambio real en nuestras vidas. En Tito nos encontramos con un testimonio muy realista y muy honesto del apóstol Pablo. Vean lo que él dice y lo que confiesa él de sus propios labios, o con sus propias palabras escritas a un pastor de nombre Tito, que estaba ministrando en Creta, cerca de Chipre, cerca de Grecia. Todavía existe esa isla, famosa en una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otra cosa. Le pregunto al hermano Orozco de esto, yo no sé mucho de eso. Bueno, muy bien, vamos a Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjense, se incluye el apóstol Pablo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, y qué bonito ese pero, qué bello, qué maravilloso, qué bendito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo hubo ese cambio? Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De eso se trata, y vamos a ver más de eso después. Lo que estamos viendo aquí es algo muy práctico. ¿Cómo sé yo que ha habido un cambio en mi ser, un cambio en mi corazón? ¿Cómo sé que tengo un corazón limpio? Y el domingo pasado vimos algunas evidencias que podemos cotejar, checar, decimos aquí en Sonora, checar en nuestras vidas. Número uno, tienes un corazón limpio si haces cosas limpias. Si piensas y haces cosas limpias, lógico. Tienes un corazón limpio, entonces vas a hacer cosas limpias, vas a pensar cosas limpias. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. apuntamos ahí, Proverbios 6:14 y 6:18 también. Número 2, tienes un corazón limpio si invocas al Señor, si alabas al Señor, si llamas y oras a Él. El apóstol alerta a los jóvenes: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Número 3, tienes un corazón limpio si no es duro y quieres obedecer a Dios. Ezequiel 36, 25, 27 nos explica eso. El último, el corazón que Dios nos da no es un corazón neutral, es un corazón que tiene una tendencia a la santidad. Nuestro viejo corazón tenía una tendencia al mal, pero el nuevo corazón tiene una tendencia a la santidad. Es por eso que en Hebreos, citando el pacto de Dios de Ezequiel, dice Dios en Hebreos: escribiré mis leyes en sus corazones. Escribiré mis leyes en sus corazones. Van a obedecer mis mandamientos, nos dice en Ezequiel. Muy bien, número 4. Este les gustó mucho a los hermanos porque me puse a hablar de cucarachas. Tienes un corazón limpio si no eres cruel. Proverbios 12:10. Es el pasaje que vimos. El que tiene un corazón sucio está mal con Dios, por supuesto, va a estar mal con los demás, se va a sentir mal, va a estar siempre de mal humor, va a ser cruel con su esposa, va a ser cruel con la suegra, va a ser cruel con el vecino, va a ser cruel hasta con el gato y el perro, y los pescaditos, ¿verdad? Y que no hacen nada los pescaditos, ahí mira, va a ser un hombre cruel hasta consigo mismo. Pero el que tiene un cambio de corazón, un corazón limpio, es bondadoso, paciente, misericordioso, no es cruel. Aún las hormiguitas, tiene paciencia de las hormiguitas y toda la creación de Dios. Número 5, tienes un corazón limpio si tienes contentamiento con tu vida. Proverbios 14:14. El que tiene un corazón sucio siempre anda quejándose. Siempre va a quejarse de la escuela, del trabajo, del día, del calor, de todo se va a quejar. Nunca está satisfecho. Pero el que tiene un corazón limpio está contento, satisfecho, sobre todo con lo máximo, que sabe que tiene el perdón de Dios, que tiene la ayuda y el favor de Dios. Muy bien, en penúltimo lugar, tienes un corazón limpio si quieres aprender sabiduría y no vanidades. Proverbios 15:14. El de corazón limpio quiere saber más de Dios, quiere saber más y crecer más en el conocimiento. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo vimos esto. En último lugar vimos, tienes un corazón limpio si tienes una boca limpia. Tienes un corazón limpio si tienes una boca limpia. Eso sí se lo voy a leer. Vean Mateo 12, si tienen sus Biblias. Mateo 12. Nuestro Señor Jesucristo, muy directo, palabras muy fuertes. Nos dice Mateo capítulo 12, el versículo 35, Mateo 12 y el versículo 35. Voy a comenzar leyendo el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que sale de tu boca, tus palabras, demuestran qué hay adentro, y eso te condena. Muy bien, aquí nos quedamos. La segunda frase, ahora sí. Salmo 51, el versículo 10, la segunda frase. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva. El diccionario dice que renovar es hacer como de nuevo algo. Hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Es lo que dice el diccionario, una muy buena definición. Al arrepentirse de sus crímenes, David reconoce que necesita renovar su espíritu. Necesita un espíritu nuevo. Su espíritu no está recto. Su espíritu está mal. Necesita renovarlo. Y Renovar aquí no es como cuando vamos a donde arreglan los zapatos y le pedimos que renueven la suela del zapato. No se trata de eso. Es sustituir totalmente el zapato. Es totalmente nuevo. Es un cambio radical de espíritu. Ahora, ¿qué es el espíritu aquí? No es el Espíritu Santo, puesto que está con E minúscula. Se trata del espíritu de nosotros, la parte invisible de nosotros. Los que toman notas pueden escribir aquí. Lucas capítulo 8, versículo 55, y Hechos capítulo 7, versículo 59. Dios nos hizo cuerpo y espíritu. Cuando morimos, esa es la separación del cuerpo y del espíritu. Entonces la vida aquí está robando. Necesito un cambio radical, una renovación de lo que soy por dentro. Necesito una renovación total de mi ser. Necesito estar recto. Y aquí recto es una palabra muy interesante. También se puede traducir firme, algunas de las Biblias lo traducen así. Firme, estable, seguro. Bueno, arquitectos, Daniela. La hicimos famosa la arquitecta Daniela, ¿verdad? El domingo pasado o antepasado. Imagínense una columna, un pilar principal de un edificio. Imagínense esa columna que el edificio va a seguirla y todo el edificio va a estar recto, va a estar derecho según esa columna. Todo el edificio va a estar firme, va a estar seguro, va a estar estable, va a estar fuerte si esa columna está bien. Si esa columna, si ese pilar está mal, todo va a colapsar. Cuando nuestro espíritu no está recto, todo está mal, por supuesto, estamos en peligro, no estamos estables, no estamos seguros y estamos en peligro de ser autodestruidos. Con razón Dios nos exhorta al arrepentimiento con estas palabras. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Cuidado, necesitan un espíritu nuevo. Van a colapsar, van a destruirse si no tienen un espíritu recto. Entonces esto es esencial, vital, es algo de vida o muerte. No se trata de fama en la cristiandad, no se trata de más recompensas en el cielo, no se trata de más bendiciones o prosperidad, se trata de lo que realmente eres hoy, y lo que vas a hacer mañana, y lo que vas a hacer por toda la eternidad. Se trata de que tengas entonces un espíritu firme, seguro, estable, recto, si me permiten, como dicen en inglés, que no seas wishy-washy. Que no seas indeciso y que perseveres hasta el final en esa rectitud de Dios. La última frase de nuestro texto es, dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David reconoció que lo último su lascivia, su codicia por esa mujer, por Betsabé, salió de adentro de él. Era algo del interior. Sabía entonces que el problema no se iba a resolver cortándose el pelo, no se iba a resolver, no sé, una corbata. El problema no se iba a resolver así, el problema no era exterior, el problema era algo de lo más profundo de su ser. Dentro de mí, dice él, y una vez más noten que él se declaró culpable, él se hace responsable de sus hechos. No dice él, es que si Betsabé no se hubiera bañado afuera, pues no lo hubiera visto. Ella tiene la culpa. No dice eso. No le echó la culpa a Betsabé. No le echó la culpa a Urías. Este Urías es que se debió de haber llevado a su esposa a la casa de su suegra porque él la dejó sola. No le echó la culpa a Urías. Y no le echó la culpa a Dios. No dijo, es que la mujer que tú me diste no me satisface. Y verás cómo habla, que parlanchina ella, no la aguanto y no sabe hacer de comer. Tú tienes la culpa por la mujer que tú me diste. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No hizo como Adán. La mujer que tú me diste me dio del fruto. No hizo eso. David se reconoció, esto viene dentro de mí. Yo soy el problema. Rogó como el publicano de Lucas 18, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y eso, hermanos y amigos, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados, de nuestras maldades. cada uno de nosotros debe de orar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien, eso es lo que dice el texto. Nos faltan las lecciones y las objeciones. Pero no quise hacer un sermón largo, así que vamos a dejar las lecciones y objeciones para otro día.